Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy jueves el Celta se juega su continuidad en Europa y en un programa de deportes con este formato yo entiendo que ese tiene que ser nuestro argumento prioritario para buena parte de la próxima media hora. Pero todo eso no debe de impedirnos que en esta parte inicial del programa demos nuestra opinión sobre las sanciones recibidas en el día de ayer por Hugo Mayo, 4 partidos, y Sergio Álvarez, 2. Desde el pasado domingo venimos insistiendo que el Celta no ha podido seguir peor estrategia para tratar de minimizar daños. Y como no formamos parte de la corte de palmeros, abundantes palos hemos recibido por decir que ir al vestuario de Munuera Montero y hacer público el ya famoso comunicado, o lo uno o lo otro, era un completo disparate que iba a acabar pasándole factura al Real Cruz Celta. No hay que ser muy listos, así ha sido, porque todo se hizo al revés. Hugo Mayo fue apartado de la circulación periodística hasta la tarde de ayer. Simultáneamente el club filtró que el sinvergüenza que reflejó el árbitro en su acta era un ¡qué vergüenza! Al que no se le quiso dar mayor recorrido. Total, que el particular brazo de la ley del comité de competición se cebó con el Celta en la tarde de ayer como no podía ser de otra forma. Y hay más. El Betis Celta del próximo 4 de diciembre lo pitará Sánchez Martínez, además de ser compañero de viaje de Munuera Montero, es decir, de lo peorcito en materia arbitral de la primera división. Recuerdo que este murciano de Lorca se la lió a los vigueses la temporada pasada en Las Palmas, expulsando a Fabián Orellana y escribiendo posteriormente contra el chileno en el acta. Desde entonces, jornada 22 de la pasada liga, no le había vuelto a pitar al Celta. Qué curioso que lo vuelva a hacer ahora. Y mientras tanto, y mientras todo esto está sucediendo, el presidente Carlos Mourinho, en México, a su vida, a su bola, firmando acuerdos y convenios que hasta ahora al club de poco o nada le han servido. Y que lo tengan todos muy claro, cuando se vaya del club, esos convenios y esos acuerdos pasarán a mejor vida. Señor, qué club. Venga, pasamos página y nos ocupamos del Celta Estándar de esta tarde en Balaídos.
Hello, I'm Peter Criss.
And yo soy Lech Foreman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday.
El de Lucete.
Oye, Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
Tú disimula.
Celebra el Black Friday Lucete del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección LED productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! Estamos en Avenida de Madrid 122.
Y ahora, con el patrocinio de Tortilla, te ofrecemos la información del Celta.
15 horas y 33 minutos, la cita es dentro de 3 horas y media, 19 horas, Estadio Municipal de Balaídos, quinta y penúltima jornada del Grupo G de la Europa League, Celta y Estándar de Lieja, frente a frente. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
A las 7 de la tarde, con los dos equipos empatados a 5 puntos en la tabla clasificatoria, y unos y otros buscando esa victoria que matemáticamente le concedería el billete para la siguiente fase.
Correcto, porque sumar los 3 puntos hoy, bien para el Estándar, bien para el Celta, sería conseguir matemáticamente la ansiada clasificación para las rondas eliminatorias, o lo que es lo mismo, para los 16avos de final de la Copa de la segunda Copa de Europa, en este caso de la Copa de la UEFA.
El Estándar de Lieja y una parte de los aficionados llegaban ayer a Vigo. Hoy recuerdo que habrá 1000 belgas en las gradas de Balaídos, pero los más revoltosos han llegado esta mañana. Por ahora no hay constancia de que se hayan producido incidentes, pero la policía les sigue de cerca.
Sí, desde luego, y eso que están desafiando a este tiempo tan horroroso que tenemos en la comunidad en esta mañana, en estas últimas horas. Lo cierto es que algunos se han dejado notar y de manera además pues curiosa por el centro de Vigo, por las calles de Vigo, pero de momento no tenemos que reseñar, por suerte, ningún tipo de altercado, aunque como dices es evidente que hay un amplísimo dispositivo policial para evitar que se produzcan precisamente esos altercados.
Un partido que de jugarse ahora mismo estaría pasado por aguas, vamos a ver cómo responde o cómo reacciona el césped de Balaídos a la intensa agua caída en las últimas horas, pero las previsiones de Meteo Galicia apuntan a a que conforme avance la tarde-noche, la lluvia dejará de caer y las previsiones son sensiblemente mejores. En el Celta, Santi, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la última hora, si es que hay última hora en el equipo del Toto Berizzo?
Pues evidentemente teníamos que conocer algo que ocurrió ayer, la lista de convocados, 18 son los elegidos por Eduardo Berizzo. Ninguna sorpresa, ya lo comentábamos ayer a esta misma hora. Fabián Orellana no iba a entrar en la convocatoria porque no recibió el alta médica tras el entrenamiento de ayer miércoles.
Y luego que nos sigan diciendo que viajar a Chile no le influyó para nada en la evolución negativa de su esguince de tobillo. Tres semanas y el esguince de tobillo, no sé si está como el primer día, pero Orellana ya se ha perdido un porrón de partidos por pintar la mona en Chile.
Sí, de hecho, ayer Berizzo en la rueda de prensa oficial dijo muy claramente que el jugador no acababa de tener buenas sensaciones. Veremos si puede llegar a tiempo para el partido del domingo, aunque lo cierto es que con los entrenamientos que le quedan a Berizzo parece realmente complicado. Te decía, Orellana y Bobby son los dos futbolistas que por lesión se pierden el partido de esta tarde, a los que tenemos que sumarle las ausencias de David Costas, Carles Planas, Álvaro Lemos, José Naranjo y Josep Señé. Estos futbolistas se quedan fuera de la lista para la UEFA Europa League, por sorprendente que a alguno le pueda parecer, por decisión técnica. Y es que por fin parece que Berizzo se ha dado cuenta que necesita ir con todo para conseguir la victoria hoy frente al Standard y, por lo tanto, obtener de forma matemática la clasificación para las rondas eliminatorias. Un Eduardo Berizzo que en esa rueda de prensa oficial, la de ayer en el Estadio Municipal de Balaídos, tenía las cuentas así de claras: conseguir los tres puntos todos juntos, equipo y afición de la mano, para obtener la clasificación a las eliminatorias.
Es un partido determinante. Si logramos una victoria, nos clasificamos y eso nos llena de ilusión, nos llena de optimismo. Somos un equipo muy conectado con el ambiente, muy conectado con la grada, con su gente. Es un partido para ganar entre todos porque significaría un gran paso cumplido, un objetivo cumplido para nosotros.
Enfrente va a estar el Standard de Lieja, dos equipos que ya se conocen porque recuerdo que jugaron el primer partido de la actual competición, un partido que en tierras belgas terminó con empate a uno. Hugo Mayo, también en la rueda de prensa oficial previo al partido de esta tarde en Balaídos, decía o nos comentaba a los medios de comunicación el tipo de partido que cree que va a plantear hoy el conjunto belga.
Sabemos que tiene un ataque por bandas muy rápido, de mucho uno contra uno. Suelen desbordar por banda y acabar por el centro, ¿no? Con el centro. Sabemos que tenemos que estar muy, muy atentos a la transición ataque-defensa porque ellos son peligrosos en ese juego. Y ya te digo, estamos muy mentalizados porque creemos que somos capaces de sacar el partido adelante.
Alexander Jankovic, el entrenador del conjunto centroeuropeo, que ha desplazado a la ciudad olívica a 20 futbolistas, la principal baja de los belgas, sin duda, la de Dosevi, que fue el autor del gol belga en el partido que disputaron en Lieja hace ya algunas fechas. A pesar de esta destacada ausencia, Eduardo Berizzo, el técnico del Celta, habla así del conjunto belga.
Tiene futbolistas en ataque como Belfodil y Sa, muy fuertes en el juego aéreo, que combinan muy bien esa posición de aguantar, bandas muy muy rápidas, ya sea por fuera o por dentro, medio del campo, un doble pivote con un administrador del juego como Trebel, muy criterioso. Así que nos enfrentamos a un rival que nos va a exigir no solo atacar muy bien, sino reasegurarnos defensivamente mientras estemos atacando con mucho criterio.
Pitará un francés, Benoit Bastien. Santi, alineación del Real Cruz Celta, insistimos, con la que venimos especulando desde el lunes.
Desde luego, Sergio Álvarez en portería, con Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia y Johnny en defensa, por delante Tribote con Marcelo Díaz, Daniel Bas y el Tucu Hernández. En las bandas esperamos a Pione Sisto y a Yago Aspas, junto con Guidetti en la punta del ataque.
La rueda de prensa oficial del Real Cruz Celta tuvo lugar a las 4:30 de la tarde de ayer. Minutos antes se conocían las sanciones del comité de competición. Uno de los implicados, el más directamente, el más fuertemente sancionado, Hugo Mayo, estaba ante los periodistas. ¿Y cómo valoró la sanción de 4 partidos?
4 partidos, como apuntas, Antonio. El grado de sanción que le ha metido el comité de competición a Hugo Mayo por ser o por considerar el comité de competición falta grave, por insultar a Munuera Montero. Esos 4 partidos los va a tener que perder dividiendo entre Liga y Copa. A la sazón, Granada, Betis y Sevilla en la competición de Liga, UCAN de Murcia, partido de ida la próxima semana en Copa del Rey. No quiso meterse en demasiados charcos. Hugo Mayo dice que acata la sanción y que intentará volver lo antes posible.
Creo que no hay que darle más vueltas a la sanción, ni a lo que yo le dije, ni el árbitro me dijo. Olvidarse ya del tema. respetar la decisión, la sanción y centrarnos en el partido de mañana, que es importantísimo.
Se quiso mojar un poco más el entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, que casi incluso llegó a cortar a su futbolista. No quiso explayarse demasiado Hugo Mayo, quizá, como digo, para no meterse en más charcos, pero sí quiso dejar este mensaje bien alto y bien claro, Eduardo Berizzo.
La aceptación de la sanción no quiere decir estar de acuerdo. Somos respetuosos como club de los organismos que la fijan, pero también demandamos, exigimos poder defendernos frente a un informe arbitral que no tiene defensa para nosotros.
Además, recuerdo que el Comité de Competición ha sancionado con 2 partidos a Pablo Fernández, al preparador físico del Celta, por lo ocurrido en Ipurúa, y también a Sergio Álvarez, 2 partidos por golpear la famosa nevera portátil. Además, a eso hay que recordar que el Celta ha decidido que va a presentar alegaciones después de la sanción de 2 partidos, en este caso al guardameta. No va a presentar alegaciones al acta o a la sanción que ha sufrido en este caso Hugo Mayo.
7:00 p.m, hay que ganar al Standard de Lieja para seguir vivos en Europa. 7:00 p.m. en Balaidos. En COPE Vigo, 1/4 hora antes, narración íntegra de este apasionante, atractivo encuentro que esperemos tenga un final feliz. ¿Algo más, Santi?
Nada más, que tenga suerte el Celta en un partido realmente importante para el equipo del Toto.
Tortilla, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Por cierto, y antes de pasar al siguiente tema, si repasáis la clasificación del grupo G de la Europa League, después de 4 partidos disputados, Standard tiene 5 puntos, 6 goles a favor, 4 en contra. El Celta tiene 5 puntos, 7 goles a favor, 6 en contra. Diferencia de +2, positiva para los belgas. Diferencia de +1, positiva para el Celta. Las combinaciones son todo lo fáciles o complicadas que queramos. ¿Que gana el Celta? Será el segundo de grupo. Seguirá vivo en Europa. Pero si gana el Standard, matemáticamente serán los belgas los que pasarán a la siguiente fase de la Europa League. Sucediera lo que sucediera en ambos casos en la última jornada, porque a igualdad de puntos, si gana el Celta, el golaveras particular favorecería a los de Berizzo. Si ganan los belgas, el golaveras particular favorecería al equipo de Jankovic. Todo se complicaría y todo quedaría a expensas de la última jornada si hoy el partido termina en tablas. Pero ojo, no es lo mismo terminar empate a 0 goles, a 1 gol, a 2 goles o a 3 goles. A 0 goles, el Celta dependería de sí mismo. Con repetir el resultado que hiciera el Standard de Lieja en la última jornada ante el Ajax, sería segundo. Si empata a un gol, el golaveras particular quedaría empatados, quedaría equilibrado y habría que procurar ganar por una diferencia de al menos 2 goles más de lo que lograra ante el Ajax el Standard de Lieja. Insisto, 2 goles positivos, diferencia de 2 goles positivos para el Celta, para el Standard, 1 para el Celta. Y si se empatara a 2 o más goles, simple y llanamente, no dependerías de ti mismo. Si el Standard ganara al Ajax, quedarías fuera de Europa. Pero todo ello se podrá analizar ya con con menos opciones, una vez que conozcamos el resultado de esta tarde-noche en Balaídos.
Deportes, 12 en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 15:44 entramos en el tiempo de viajes interrías. Estamos en Pontevedra para hablar de un deporte minoritario, pero emergente en la capital de nuestra provincia. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Un deporte minoritario que tiene como líder de la primera división de la Liga Gallega el club waterpolo de aquí, de Pontevedra, y pese a las bajas, porque en el último partido se impusieron al RCN Vigo por un contundente 29-12 y le arrebataba ese primer puesto a los de la ciudad olímpica. Por el momento tan solo se han disputado 3 partidos de liga, 2 victorias frente a Vigo y Ferrol y un empate frente al Coruña, pero desde el club destacan que es importante ir sumando victorias en la liga regular para clasificarse para el Campeonato de España que se celebra el 13 y el 14 de mayo y en el que se puede lograr el pase a la segunda división nacional. El director técnico del club waterpolo Pontevedra, Javi Desa, tiene clara la meta de este equipo.
La aspiración es intentar revalidar el título que hace 2 años habíamos ganado y este año pues volver a ganar la liga absoluta y sobre todo también clasificarnos para el Campeonato de España, que es un aliciente importante para los jugadores. Una buena motivación para poder jugar con gente de fuera.
El propio Javi Desa o mismo el presidente de la entidad, Óscar Ferreira, han sido partícipes, han favorecido la creación de la nueva liga HQR destinada a los más pequeños y que comienza este fin de semana en las piscinas del complejo deportivo Rías do Sur, aquí en Pontevedra. Javi considera vital apoyar a la base del club del waterpolo.
Aunque llevamos ya casi 18 años, pues todavía sigue siendo un deporte desconocido para algunos, entonces queremos hacerlo llegar a los más pequeños. Estamos yendo visitando a los colegios para darnos a conocer y esta liga pues es para los más pequeños para que tengan un poco de, se inicien en este deporte.
Pues ojalá que esa labor de difusión en Pontevedra de los hombres del waterpolo, de los hombres y las mujeres del waterpolo, pueda tener un final feliz. Por cierto, mañana viernes está prevista esa despedida oficial del tenis de la pontevedresa Lourdes Domínguez. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con Viajes Interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con Viajes Interrías.
Pues yo creo que tenemos que estar de enhorabuena porque ayer se hizo oficial la concesión de la Federación Internacional de Motociclismo a la Peña Moteros Valmiñor de la organización del Trial de las Naciones del próximo año, del año 2017, la denominada Copa de las Naciones, que pasa por ser el mayor evento mundial en el ámbito del trial. Hasta ahora, en toda la historia de esta Copa de las Naciones, únicamente 3 ciudades españolas albergaron esta prueba, creada en el año 84. En Seva, Barcelona, se organizó en el 2000, Córdoba lo hizo en el 2004, Tarragona en el 2015 y Bayona lo hará en el 2017. Don José Durán, presidente de la Peña Moteros Valmiñor. Señor Durán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que se me pasa por la cabeza es felicitarles, porque no sé si cuando solicitaron la organización de esta Copa de las Naciones se tiraron a una piscina sin agua o ya pensaban que había opciones reales de que lo concedieran la organización de esta prueba.
No, teníamos opciones reales porque habíamos organizado en el 2010 el Mundial y la gente de la FIN quedó encantada con el entorno donde era el trial y la facilidad que tenía la gente para asistir a verlo.
Total, que es un reto apasionante, pero que también, pienso yo, entraña cierta responsabilidad personal para que todo salga a pedir de boca.
Sí, por supuesto. Sí, es un evento muy grande que nunca en la historia se hizo precisamente aquí en Galicia y solo 3 veces en ámbito nacional en España. Y es una responsabilidad muy grande que, bueno, entre todos los socios del club y voluntarios lo sacaremos adelante.
23 y 24 de septiembre, del mes de septiembre del próximo año, la nota informativa indica que va a haber 150 pilotos pertenecientes a 30 países diferentes, porque, no lo he dicho, señor Durán, esto es una prueba no individual, es una prueba por equipos.
Sí, sí, es una prueba por equipos donde cada selección de cada país trae a un equipo femenino y un masculino, y en cada uno participan 3 mujeres y 3 hombres.
Uh-huh. Y España, por el palmarés de victorias de 32 ediciones, 22 se han quedado en nuestro país. ¿España volverá a ser el rival, el país a batir?
Sí, seguramente. El nivel que tiene España es un nivel muy diferenciado al resto, porque Francia, que es el segundo con más triales de las naciones, lleva solo 5. Fíjate la diferencia que hay de nivel hasta ahora. Y la pauta la marca Tony Bow, indudablemente.
Hablemos de números, que es quizás lo, no sé si decirlo, lo más feo de toda esta historia. ¿Cuánto cuesta traer a Bayona esta Copa de las Naciones? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué previsiones manejan en el Concello, manejan los políticos, de cuánto dinero puede revertir directa o indirectamente a Bayona por el número de personas que en ese fin de semana se van a dar cita en la villa?
Hombre, repercutir exactamente no se puede estar, porque ya te digo, es la primera vez que se hace de esta envergadura, pero bueno, viendo estadísticas de otros países, directamente a la hostelería del país donde se desarrolló y el pueblo, ronda sobre los 3 millones de euros de beneficio que dejan ese fin de semana, y una media de por participante de 150 euros por día que gasta participante, porque cada participante atrae una cola de gente con ellos. Y,
Que no se lo he preguntado, ¿el circuito será nuevamente los aledaños de la muralla del Parador, el circuito de Montevoy?
Sí, con la novedad que para este vamos a hacer el recorrido completo, o sea que daremos toda la vuelta completa al Parador, incluido pasaremos por el interior del Parador, y va a ser unas pistas increíbles. Pero todo es alrededor del Parador.
Presidente, todo. ¿Hay algún circuito de trial en el mundo que se dispute tan cerquita del mar?
No, bueno, hay zonas de pruebas que se disputan cuando es la prueba del Mundial también en Mallorca, que hay muy pegaditas a las rocas, pero no tienen la accesibilidad del público como tenemos nosotros. Esto es casi como si fuera un circuito cerrado, por decirlo, como si fuera un indoor, ya pero al aire libre, porque la gente va por el paseo y tiene para abajo zonas de roca de mar, para arriba de monte. Es que el sitio es ideal para esto, ya está, había que concederlo como un sitio ya marcado en el catálogo anual para el Mundial.
10 meses por delante hasta la celebración de esta Copa de Naciones de trial en Bayona. Les espera un largo trabajo. Don José, enhorabuena y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros y a trabajar duro estamos.
Sin duda.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Motorocasión en el IFEBI y encuentra entre más de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, deportivos, utilitarios, comerciales. Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y benefíciate de los más espectaculares descuentos. Del 25 al 27 de noviembre, tu coche de ocasión te espera en el IFEBI. Car Outlet Vigo 2016, tu mejor opción de compra.
Restaurantes de Camino, menús variados, elaborados cada día con productos frescos. Restaurantes de Camino, come como en casa a precios económicos.
Nueva apertura en la estación de servicio de Peinador en Mos y en la A52 en Pontareas y Rivadavia.
Esta mañana en el Concello de Vigo se presentó la edición número 38 del Memorial Belarmino Alonso de Cross. Desde el Comesaña Sporting Club nos facilitan algunos nombres propios de atletas que se han inscrito ya para participar en esta prueba que va a tener lugar el próximo domingo. En categoría masculina podemos citar nombres como los de Alejandro Fernández, Nuno Costa Ribeiro, Gonzalo Vasconcelos, Vicente Suárez o Aka Esadawi. O en categoría femenina, Esther Navarrete, Leticia Fernández, Sandra Mosquera, la sempiterna Soledad Castro, que ya han anunciado su disposición a competir el domingo, o sea, dentro de 3 días, en el Belarmino Alonso.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hace varios días que intentamos encontrarle un huequecito en nuestro programa para hablar con nuestro siguiente invitado. Él fue protagonista gozoso además, el pasado fin de semana en Oporto. Carlos Domínguez, muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Uno de los jinetes de referencia de la hípica gallega actual, doble triunfo en el concurso nacional de Oporto este último fin de semana. Carlos, fin de semana redondo.
Pues sí, la verdad que muy contento por los resultados y por volver a disfrutar de este maravilloso deporte, ¿no?
¿Cómo es el concurso de Oporto? ¿Cómo está rankeado? ¿Qué importancia tienen dentro del calendario?
Bueno, es un concurso nacional, como el mismo que se hizo esta temporada aquí en Vigo, ¿no? El Ayuntamiento de Mos, el Club Hípico Alazán. Concurso nacional, bueno, es un nivel, no es internacional, es nacional, es un nivel medio en el que la gente va a preparar más sus caballos jóvenes y para después, ahora estamos empezando ya la temporada en cubiertos, todo pistas cubiertas, hasta finales del mes de enero que empezaremos a salir a pistas exteriores.
¿Constituyó para ti una sorpresa este doble triunfo en Oporto o realmente te lo esperabas por tu estado de forma y sobre todo por cómo se encuentran tus dos caballos ganadores, Iberconsa Udonzeta e Iberconsa Cunca?
Pues la verdad es que con Udón tenía bastantes posibilidades, porque el caballo viene saltando muy bien en los últimos tiempos, pero con la otra yegua, con Iberconsa Cunca, no, es una yegua que se incorporaron a mis cuadras hace 2 meses, tanto esa como otra yegua que se llama Casiana, su propietario vigués, en el cual pues que tengo muchas expectativas, son yeguas jóvenes, con no mucha experiencia, pero que ya hicieron 2 concursos buenos y que, bueno, ahora ya incluso pues ya gana, esta yegua ya ganó. Esta yegua en particular es muy rápida, muy competitiva, y después otra yegua más que participe, que es una yegua con muchas posibilidades, con muchos recursos para poder llegar a saltar grande.
Tu club, lo mencionabas anteriormente, es el Club Hípico El Alazán, ahí trabajas a diario, ahí entrenas. ¿Qué calendario tienes por delante? ¿Qué esperas de este calendario indoor y de los concursos más próximos en los cuales vas a estar presente?
Bueno, pues ahora este fin de semana tenemos un preparatorio en las instalaciones del Alazán para la Copa España, que es la semana que viene, en la que llevo a mis alumnos con los ponis. Una cita es donde están los mejores ponis de España y, bueno, que nosotros pues creo que llegamos bien preparados. Y después, lo que es a mi nivel de mi competición, empezaré la semana siguiente a Reyes, ya trasladándome 3 semanas a Aveiro seguidas, estaré 3 semanas allí. Descansaré una la primera semana de febrero y después la segunda, seguirán 2-3 semanas a Vilamoura, que es se llama Champions Global Tour. Son 3 semanas de pista ya exterior.
Ya sabes que a medida que uno cumple años se va haciendo más nostálgico. Cada día echo de menos esos meses de febrero mágicos, esa Copa del Mundo en Coto Grande, que se fue, no sé si para no volver ya nunca más.
Bueno, será complicado, yo creo que sí, que va a ser muy complicado que vuelva a una Copa del Mundo, pero lo que sí, que estamos peleando y luchando, intentando convencer que no se pierda, por lo menos tener un evento hípico de renombre en Vigo, si no es una Copa del Mundo, pues un buen concurso internacional, ya que aún sin ser Copa del Mundo, el alto nivel de deportistas a nivel Europa estarían encantados de volver a Vigo. Y creo que con la afición, la base y la experiencia que tenemos tanto a nivel organizativo como deportivo, creo que sería un éxito rotundo recuperarlo, y yo tengo fe en que, bueno, que los regidores vuelvan a apoyar este magnífico deporte y quizás el mejor evento que se ha realizado en esta ciudad, ¿no?
Pues en los últimos años, sin duda. Que me alegro mucho de charlar contigo, que ojalá ese éxito redondo que tuviste el pasado fin de semana en Oporto lo puedas repetir en un plazo de tiempo relativamente corto. Carlos Domínguez,
esperemos,
como siempre,
sí.
Un placer.
En ello.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Black Friday en Alcampo. Impresionantes ofertas que te sorprenderán. Hasta el sábado 26 tienes memoria USB MTEC 16 GB a 3,49 euros y dron con cámara modelo Mercurio a 29,99 euros. Aprovecha el máximo ahorro del Black Friday en tu hipermercado Alcampo. Además, el lunes 28 de noviembre, Cyber Monday, con grandes ofertas en alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¡Que nos pilla el toro! Que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Juan Carlos Figueiral y Joaquín Cabaleiro atendieron la parcela técnica en nombre de todos. Os habló Antonio Estévez. Os recuerdo, hoy tenemos fútbol, fútbol europeo en Balaídos a partir de las 7 de la tarde. Celta Estándar de Lieja. Toda la suerte del mundo para el equipo Vigues. Nosotros volvemos mañana. ¡Feliz sobremesa para todos!